Buenas noches, Shavua Tov, buena semana para todos. Este día es un día muy particular. Por lo tanto, me imagino que la gente sabe las noticias, etcétera. Así que me parece adecuado para incrementar paz, para incrementar bienestar para todo el mundo, para los Yehudim en particular que están en Eretz Yisrael, para todos los seres humanos que están en Eretz Yisrael, para que se acaben las guerras, para que se acaben las dificultades y todo tipo de problemas, y que venga Moshiach pronto, pronto, urgente, porque lo necesitamos realmente todos los seres humanos. Los invito a decir el Salmo 121 y el Salmo 122, ambos de vuelta, por la paz en Eretz Yisrael, por la paz en todo el mundo y por la pronta, pronta venida de Moshiach. Así que lo que voy a hacer es recitar estos salmos. Y cada uno puede buscarlos en su libro, en sus textos, en donde puedan, en donde los quieran encontrar. Si no, simplemente escuchan, no pasa nada, pero los invito a decirlo juntos, de vuelta, por el bienestar de toda la humanidad y por la venida de Mashiach pronto, pronto en nuestros días. Salmo 121. Yo lo voy a recitar desde el libro que, gracias a Dios, escribí. Así que puede ser que las traducciones no sean exactamente iguales que como son en otros textos. Esta es mi traducción. Salmo 121. Una canción para las ascensiones, elevaré mis ojos a las montañas. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá de Dios, hacedor del cielo y la tierra. No permitirá resbalar a tu pie, no dormita tu guardián. He aquí, no dormita ni duerme el guardián de Israel. Dios es tu guardián, Dios es tu sombra a tu derecha. En el día el sol no te golpeará, ni la luna de noche. Dios te cuidará de todo mal, cuidará tu alma. Dios cuidará tu salida y tu venida desde ahora y para siempre. Salmo 122. Una canción de las ascensiones por David. Me alegré por aquellos que me dicen, a la casa de Dios iremos. Paradas estaban nuestras piernas en tus portales, Jerusalén era construida como ciudad que se juntaban hacia ella unidos, que allí subían las tribus de Dios, testimonio para Israel, para agradecer al nombre de Dios, porque allí se sentaron los tronos de justicia, tronos de la casa de David, pidan paz para Jerusalén, que tengan tranquilidad quienes te aman, que haya paz en tus murallas, tranquilidad en tus palacios. En aras de mis hermanos y mis amigos, hablaré ahora de paz en ti. En aras de la casa de nuestro Señor, de Dios nuestro Señor, pediré bienestar para ti. Muy bien. Que sea así. Realmente. Muy bien. Estamos estudiando Sefer Hajinuj, el libro de la educación, que es un libro que no se conoce el autor. Se asume, dicen que fue Reb Aaron HaLevi, vivió en Barcelona, año 1300 aproximadamente. Y estamos complementando esta lectura de entender los preceptos, porque de esto es lo que habla el Sefer Hajinuj, cada uno de los preceptos de la Torá, de los 613, uno por uno, definiéndolos, explicándolos qué es cada uno, las fuentes, qué significa, qué representa. Y estamos complementando esta lectura con el libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios, que explica, es de un contemporáneo, Rav que explica cada uno de estos preceptos, si se aplica o no a Bnei Noach. Muy bien. Vamos, estamos en el precepto 115, que aquí hay varios asuntos interesantes que vamos a estudiar, Dios mediante, no es largo, pero me parece importante dar una clase sobre este tema, justamente nos toca hoy. Es el precepto de cómo se hace un korban, una ofrenda, que se llama oilo. Oilo, traducción literal, es holocausto. ¿Qué significa la palabra holocausto? Es una palabra que yo no soy experto en etimología ni nada por el estilo. ¿Pero qué representa la palabra holocausto? Algo que se quema por completo, que se eleva y se quema por completo. La gente llama comúnmente a la destrucción y aniquilación de judíos en la Segunda Guerra Mundial a manos de los nazis y Max Schumann, su nombre se ha borrado, como holocausto también. Pero la verdad, verdad, es que está mal mencionarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque hace referencia directa al hecho de que los judíos eran quemados en los hornos y esto no es algo agradable, no es algo, etcétera. En el judaísmo, entre los judíos llamamos a esta época, a este evento, a esto que ocurrió, la Shoah. Shoah en hebreo lo que significa es desolación, destrucción, aniquilación. Este es el sentido de la palabra Shoah. La gente lo conoce como holocausto, entonces simplemente uno, para no confundir a la gente y para no confundirse a uno mismo, etcétera, que nadie piense cualquier tontería, terminamos diciendo todos holocausto. Pero si tengo la oportunidad, por lo menos déjeme explicarlo. Holocausto está mal. No se debería utilizar esta palabra hablando del evento específico de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, sino utilizar la palabra Shoah en hebreo o desolación, aniquilación, etcétera. Muy bien, pero cuando se está hablando de korbanos, de ofrendas en el templo, que hoy en día no tenemos templo y por lo tanto no hacemos ofrendas, y ya sé, y esto pasó hace relativamente poco, que la gente dice que los judíos están preparándose para hacer una ofrenda de una vaca roja, etc. Todo esto, la verdad es que no tiene ningún sentido. Es un pequeño grupo, pequeño, minúsculo, no deben ser más de 100 personas, de todo el pueblo de Israel, que ellos quieren hacer una ofrenda y quieren purificarse, qué sé yo, no tiene absolutamente ninguna importancia e implicancia en el pueblo de Israel, para nada, para nada. Lo que pasa es que la gente hace publicidad y le gusta publicitar tonterías y buscan noticias, los noticieros buscan noticias de lo que sea. Se le cayó el pelo de no sé cuánto, ay, mira, sí quedó pelado, ay, es toda una noticia de que se le cayó el pelo a Tubia hace no sé cuántos años. No tiene ninguna implicancia ni ninguna importancia para nadie, ni siquiera para mí, pero la noticia suena igual interesante. Lo mismo pasa con el tema de la vaca roja, olvídense, es toda una tontería gigante, nadie va a hacer ninguna vaca en ningún lado, ni ninguna ofrenda en ningún lado. Ahora bien, es interesante mencionar, ya que estamos estudiando sobre esto, que el Rambam opina que podríamos hacer ofrendas en el lugar, presten atención a las palabras, en el lugar del Beis HaMikdash, del templo, incluso sin el templo, si supiésemos precisamente dónde estaba el altar. En hebreo, Mizbeach, dónde estaba el altar. Hoy, lamentablemente, no sabemos ni siquiera dónde está el altar. De hecho, es uno de los trabajos que tiene que hacer algún profeta, puede ser Mashiach mismo, de indicarnos exactamente cuál es el punto exacto, la coordenada, por así decir, donde estaba el altar. Porque ese lugar, el Rambam me explica ampliamente, era un lugar extremadamente especial, es el lugar donde fue creado el primer hombre, es el lugar en donde Abraham ofrendó sacrificios a Dios, es el lugar donde Yitzhak ofrendó sacrificios a Dios, es el lugar donde Jacob estuvo también, es el lugar donde Noé hizo ofrendas también. Y por supuesto, todo el tiempo que estuvo existiendo el primer templo, el segundo templo, es el lugar en donde se hacían ofrendas a Dios, es el lugar en donde expiamos nuestros pecados en ese espacio. Entonces necesitamos saber exactamente dónde estaba el altar. Hoy en día no lo sabemos. Entonces no hay ofrendas hoy en día en el templo, porque no hay templo ni sabemos dónde estaba el altar. Esto es punto número uno. Punto número dos. Los judíos tenemos prohibido hacer ofrendas con impureza. Vamos a estudiar más adelante en la clase de hoy si los no judíos pueden hacerlo o no. Paciencia. Pero los judíos no pueden hacerlo en impureza. Esto es lo que se llama un korban, una ofrenda, y específicamente ofrenda de tipo oilo, holocausto. Cuando uno habla de este tema de las ofrendas, es correcto decir la palabra holocausto. Ahí está bien. Uno habla de otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque la ofrenda de Oila, holocausto, lo repito, era una ofrenda que se quemaba casi por completo en el altar. Quiere decir, casi quiere decir que hay partes que no se quemaban, pero no había de la ofrenda de tipo Oila, de la ofrenda de tipo holocausto, que está ampliamente explicado en Parshas Vayikra, en el comienzo del tercer libro de la Torá, no había partes que se consumían por las personas, ni el que trajo la ofrenda, ni los sacerdotes que participaban de la ofrenda, no consumían esa ofrenda, no comían nada de esa ofrenda. Quiere decir que se quemaba casi completamente en el altar, ese era el tipo de ofrenda. Ahora bien, como dije antes, hay varios tipos de ofrendas. Esta en particular, los no judíos también podían traer, como vamos a estudiar más adelante, en un ratito, y vamos a ver si se puede hacer fuera del templo o no, etcétera, todo esto lo vamos a ver. Pero primero vamos al Sefer Ajinuj, cómo funciona para los judíos, por así decir. Entonces, la mitzvah número 115, ahora sí vamos al texto, mitzvah número 115, ¿cuál es? Es hacer un korban oila, todo lo que tenía que ver relacionado con la ofrenda de holocausto. ¿Cómo se hacía esta ofrenda? ¿Qué es lo que se quemaba? ¿Qué es lo que no se quemaba? Etcétera. Como está escrito en la Torah, de vuelta, para Parashas Vayikra, el comienzo del tercer libro de la Torah, si la persona quiere traer un korban oila, una ofrenda de este tipo, holocausto, tiene que hacer esto y aquello, como está explicado en la Torah. No vamos a hablar de todos los detalles porque lo pueden ir a leer ahí. La raíz de este precepto, como ya expliqué en otro precepto respecto del Beis Hamikdash del templo, sobre las ofrendas, y el concepto que él explicó es que esto es lo que hace residir la presencia de Dios en nuestro mundo. Para no decir cualquier cosa, si me dan un segundo, lo buscamos para ser más precisos. Ok. Bueno, es un texto relativamente largo. La cuestión es que el punto de las ofrendas es la conexión con Dios, es la expiación de los pecados, específicamente en el lugar del Beis Hamikdash, en el lugar del templo. Esta mitzvah se aplicaba específicamente en la época del Beis Hamikdash, del templo, y tenían que cumplirla los koyanim, los sacerdotes. No es que cada persona, cualquier, que si yo, por ejemplo, que no soy koyan, si yo quería entrar al templo a llevar una ofrenda, a trabajar en la ofrenda, no lo podía hacer. Solamente los koyanim podían hacer esta cosa. Y un koyan que no hizo todo lo que tenía que hacer, está transgrediendo un precepto positivo de hacer la ofrenda como corresponde hacerla. Y si no lo hacía, obviamente está transgrediendo este precepto positivo. Vamos a los no judíos. Bnei Noyaj. Ahora tenemos un texto relativamente largo sobre este tema. Ok, la verdad es que ahora me agarró la duda de si hicimos la mitzvah número 114 o no, porque tengo anotado dos cosas diferentes. Creo que la hicimos. Ok, vamos. Perdón, un impasse. Vamos, mitzvah número 115 en el libro Mitzvot Hashem. Está escrito si la persona va a traer una ofrenda de tipo oila, etc. Está explicado en la Gemara en Julin, en el Talmud, que aceptamos ofrendas también de los no judíos. Específicamente este tipo de ofrendas, de tipo holocausto. Es decir, ofrendas que se llaman nedarim u nedavois. Neider significa que la persona prometió ofrendar algo en el templo, y dijo, esto es lo que voy a ofrendar. Si esto se pierde, entonces yo no estoy obligado a ofrendarlo. Nedava significa yo voy a ofrendar algo. Por lo tanto, incluso si yo separé algo para ofrendar y se perdió, no importa, tengo que llevar otro, porque yo me comprometí a ofrendar algo. No ofrendar este, sino ofrendar algo. Por lo tanto, en algún momento voy a tener que llevarlo. Esto quiere decir que no estamos hablando, esto es un punto importante, quizás que no está tan claro, si uno no sabe de lo que está hablando. No estamos hablando aquí de ofrendas obligatorias. Había muchos tipos de ofrendas en el Beis Hamikdash, en el templo, entre las cuales había ofrendas que eran obligatorias si la persona hizo un determinado pecado. Entonces tenía que llevar, de determinada manera, que ahora no importan los detalles, tenía que llevar una ofrenda de tal y tal tipo. Si hizo otra cosa, tenía que llevar una ofrenda de tal y tal tipo, etc. Pero había ofrendas que no venían, no llegaban al templo por causa de que las personas pecaron en esto o en aquello, sino que llegaban al templo porque la persona deseaba, por generosidad, hacer una ofrenda, generosidad frente a Dios. Porque, por ejemplo, en la ofrenda que estamos hablando, ni siquiera los sacerdotes comían algo de esto. Entonces no es que era generosidad frente a otra persona, toma, te doy algo para comer, e hizo una ofrenda. No, era simplemente ofrendarle algo a Dios. Explica el Talmud, el Rambam lo trae también, que recibíamos en el Beis Hamikdash, en el templo, ofrendas de no judíos. De este tipo de ofrendas, oila, holocaustos. Esto no significa que los no judíos en la práctica entraban en el Beis Hamikdash, entraban al templo, no. El templo tenía, digamos, varios sectores. Está lo que se llamaba el Harabais, el monte del templo. Está dentro del Harabais el templo propiamente dicho. dentro del Arbais, el templo propiamente dicho, y en el templo mismo había afuera un cerco. Se llamaba en hebreo Soireg, un cerco que era una especie de cerco como alambrado, una cosa así, una especie de alambrado. No sé si era de alambre o de madera, la verdad es que no tengo idea, pero ese era el tipo de cerco que estamos hablando, que hasta ahí podían llegar los no judíos. Más de ahí no podían llegar, no podían pasar el Soireg. Incluso había carteles que decían, hasta aquí pueden llegar los no judíos, y se encontraron en la... me sale arquitectura, pero no es arquitectura. Ahí. Bueno, lo que hacía Indiana Jones. Se me fue la de la cabeza. Bueno, arqueología. Encontraron los arqueólogos, perdón, se me fue la palabra de la cabeza. Encontraron los arqueólogos una señal en diferentes lenguajes que no recuerdo ahora, hay que buscarlo en internet, se puede encontrar seguramente una imagen de esto, que estaba escrito en diferentes lenguajes, hasta aquí llegan los no judíos. No podían pasar de ese lugar. Muy bien. Entonces, cuando llevaban una ofrenda al templo, no es que entraban dentro del templo para efectivamente ofrendar o hacer algún trabajo como lo hacían los judíos. No. Los no judíos quedaban por fuera del templo. Ok, dicho todo esto, aceptábamos ofrendas de los no judíos. Continúa nuestro texto. Aceptábamos de este tipo de ofrenda, justamente oila, holocausto, tanto de animal como de aves, porque había diferentes tipos de ofrendas de holocausto, podía ser un ave, podía ser un animal, pero no aceptábamos otro tipo de ofrenda que se llama shlamim, una ofrenda pacífica, en la cual efectivamente comían los dueños de la ofrenda, que llevaron la ofrenda, comían una parte de esa ofrenda, y los sacerdotes que hacían la ofrenda también comían una parte de esa ofrenda. De ese tipo de ofrendas no se recibía de los no judíos. Y tampoco menajois. Minja es una ofrenda que está compuesta de harina y aceite. Una ofrenda vegetal se la llama. No aceptábamos ofrendas vegetales de los no judíos. Con seguridad, si el no judío trajo una ofrenda del tipo holocausto al templo, aparte de que se la ofrendaba, había que cuidarla de comportarse con ese animal con todas las leyes de las ofrendas de los judíos. Se aplicaba exactamente las mismas definiciones, las mismas leyes que las ofrendas de los judíos. Solo que la ofrenda del no judío no requería dos cuestiones. Una, que no voy a entrar en todos los detalles, paciencia. Dos cuestiones. Número uno, smija. Smija significa que se apoyaban las manos sobre la ofrenda para confesarse sobre esa ofrenda. Esto no se aplicaba a las ofrendas de los no judíos y tampoco en nesajim, que se traduce en general libaciones, que significa vino y aceite que venían junto con la ofrenda. Esto no se aplicaba a las ofrendas de los no judíos. Ahora bien, aquí viene la parte, diría yo, importante de la clase de hoy, que voy a leer lo que dice el texto y después voy a explicar mi humilde opinión respecto de este tema. Pero primero vamos al texto. Sin embargo, si un no judío, un Ben Noyaj, quiere hacer una ofrenda fuera del templo en una cosa que se llamaba Bama, Bama significa una superficie, en hebreo, Bama es una superficie sobre la cual se hacían ofrendas, una serie de piedras juntas en algún lugar y se hacían ofrendas sobre esa piedra. Si un no judío quiere hacer una ofrenda en una bama, en cualquier lado, tiene permitido hacerla. Porque los no judíos no tienen la prohibición de no ofrendar, mejor dicho, fuera del templo. Punto. Este es un parrafito cortito, pero ¿qué pasó acá? Hay mucho asunto importante a tener en cuenta. Punto número uno. En el momento en que se construye el Beis HaMikdash, el templo, automáticamente para los judíos queda prohibido por toda la eternidad construir lo que se llama una bama, una superficie, un pequeño altar privado en el fondo de mi casa para hacer ofrendas. Cuando el pueblo de Israel entra en la tierra de Israel, estoy hablando en el momento en que salieron de Egipto, pasaron 40 años, entraron en la tierra de Israel, y el Mishkan, el tabernáculo, todavía no estaba asentado en un lugar, estaba permitido hacer ofrendas fuera del templo, entre comillas, porque no existía el templo ni siquiera. Dios todavía ni había definido, o por lo menos no había revelado para nosotros su definición de dónde sería la casa para él, el lugar en donde construirían el templo. Con el pasar de los años, pasaron 490 años desde que el pueblo de Israel salió de Egipto hasta que construyeron el primer templo. Esto lo dice Shlomo Amelech, el rey Salomón, en sus plegarias tras la construcción del primer templo, la inauguración del primer templo, está en el Sefer Melachim, en el Libro de Reyes. Ok, es otro tema. La cuestión es que hubo un tiempo en el cual no había Mishkan, tabernáculo establecido en ningún lugar, estaba permitido en el fondo de tu casa armarte un altarcito y hacer ofrendas a Dios. De hecho, si se fijan en el libro de Shoftim, por ejemplo, en el libro de Jueces, aparece la historia de Shimshon, Sansón. La historia de Shimshon empieza, sin entrar en todos los detalles porque no es el momento ahora para estudiar sobre Shimshon, pero empieza con una ofrenda que hace el padre de Shimshon, Manoiach, un personaje muy interesante en la Torá, a Dios. Y hay un ángel ahí que lleva la ofrenda a Dios. ¿Qué sé yo? Esta es la historia de Shimshon. ¿Y dónde hizo esta ofrenda? Pues no la hizo en el Mishkan, en el tabernáculo. La hizo en su casa, en donde quiso. Muy bien. Esto se llama una Bama. Cuando el Mishkan se establece específicamente en un lugar, estuvo en varios lugares, Shiloh, Noiv, Givon, paseó para aquí y para allá por diferentes razones, estando el Mishkan hacía que esté prohibido hacer una ofrenda fuera del Mishkan. Pero mientras no estaba el Mishkan, se podía hacer el tabernáculo, se podía hacer ofrendas en otros lugares. Esto se llama una Bama. Esto es lo que se llama una Bama. Repito, a partir de la construcción del primer templo y de ahí en adelante, por siempre, quedan prohibidas las Bamois. Bamois es en plural, Bama es en singular. Quedan totalmente prohibidas una ofrenda de los judíos. Estoy hablando de judíos. Totalmente prohibidas una ofrenda fuera del Beis Hamikdash, fuera del templo. ¿Esté el templo construido o no? Hoy en día no está construido el templo. Yo no puedo construir en el fondo de mi casa una bama, una superficie sobre la cual sacrifique lo que yo quiera. O los corbanes, las ofrendas que se podrían hacer en una bama. No todas las ofrendas se podrían hacer en una bama tampoco. Pero no se puede. Hoy en día directamente no se puede. ¿Por qué? Porque Dios eligió un lugar. Aquí me asentaré porque la deseo, dijo Dios, hablando de Jerusalén. Hablando del monte del templo, hablando del Koi de Yakodoshim, el lugar más santo del templo, punto. No se puede hacer ofrendas fuera del templo, es una prohibición. Hay un caso emblemático muy interesante en el libro de Melachim también, si no me equivoco, sí, Melachim. Reyes, una historia de Eliyahu Anovi, el profeta Eliyahu, cuando él quiso probarle al pueblo de Israel que los profetas del Baal, un tipo de idolatría, eran todos mentira, Eliyahu efectivamente hizo una ofrenda fuera del templo. Eliyahu Behar Carmel, en el monte Carmel, hizo toda una ofrenda con una vaca ahí y se burló de los profetas del Baal, que ellos hicieron una ofrenda y el Baal no les contestó. Y cuando Eliyahu hizo una ofrenda, dijo: Dios, respóndeme, respóndeme. Y Dios lo respondió bajo un fuego, se llevó toda la ofrenda y el agua que estaba ahí. Bueno, toda una historia muy interesante. Y eso fue fuera del Beis Hamikdash, fuera del templo. Pero un momentito, acabamos de estudiar que hay una prohibición de hacer ofrendas fuera del Beis Hamikdash, que si no me equivoco está en Parshat Aharei Mois. Está prohibido hacer una ofrenda fuera del templo, si era el tabernáculo o si era el templo, el primer templo, el segundo templo, no importa, está prohibido hacer una ofrenda fuera del templo. Y Eliyahu en el Monte Carmel estaba fuera del templo y hizo una ofrenda. La respuesta es, y esto es un concepto interesante, y Rambam mismo lo menciona en sus leyes de profecía, en los fundamentos de la Torah, las partes que habla sobre profecía. El Rambam explica, por supuesto, tomado de la Gemara, del Talmud, no es que el Rambam haya inventado, sino que el Rambam codificó, que un profeta no tiene permitido, y nadie tiene permitido en realidad, agregar preceptos o quitar preceptos o cambiar preceptos. Pero si un profeta que sabemos que es profeta nos dice que ahora, quiere decir momentáneamente, hay que hacer una ofrenda, por ejemplo el caso de Eliyahu, del profeta Eliyahu, en el Monte Carmel, hay que hacer una ofrenda, pero esto no quiere decir que siempre de aquí en adelante estará permitido hacer ofrendas fuera del Beis Hamikdash, fuera del templo. ¡No! Solamente ahora el profeta dice que corresponde hacer esta ofrenda por tal y cual razón, la hace y Dios le respondió. quiere decir que estuvo bien lo que hizo Eliahu. Si no, Dios hubiese mirado para otro lado, por así decir, y nunca lo hubiese respondido. Pero Dios respondió. Quiere decir que fue correcto lo que hizo Eliahu. Y luego, no vemos que volvió a hacer una ofrenda fuera del templo. No existe una cosa así. ¿Por qué? Porque está prohibido. Pero esta es la cuestión. Si el profeta dice que ahora, para esta circunstancia específica, está permitido, entonces lo aceptamos. Pero no quiere decir que por siempre se puede hacer ese tipo de ofrenda fuera del templo, etc. No. Punto. Dicho esto, vamos a Bnei Noyaj. Bnei Noyaj no se aplica a ellos la prohibición de hacer una ofrenda fuera del templo. Este era todo el punto, para eso expliqué todo lo que dije hasta acá. No tienen, repito, una prohibición de hacer una ofrenda fuera del templo. Entonces podría cada uno, el que está en México, el que está en Colombia, el que está en España, el que está en la China, no interesa dónde está, podría hacer un altar en el patio de su casa y hacer una ofrenda. Paréntesis, ahora vamos a volver al texto, paciencia, paréntesis, todo esto que dije tampoco estaba en el texto, pero me pareció importante mencionarlo para que se entienda el precepto. Cuando se hace efectivamente esa ofrenda, tiene que ser hecha exactamente de acuerdo a las leyes judías. No es que yo pueda agarrar un perro o el gato del vecino que me tiene podrido porque me hace lío en toda la casa, entonces agarro el gato del vecino y le ofrendé a Dios. Bueno, si alguien se queja, era una ofrenda a Dios. No, cualquier cosa no. No se ofrendaban ni perros ni gatos en los altares en el altar del pueblo de Israel, de ninguna manera. Se ofrendaban las ofrendas, los sacrificios que están descritos en el Sefer Vayikra, en el libro del tercer libro de la Torá, ampliamente, específicamente, los tipos de animales, la forma de hacerlo, qué se ofrenda, qué no se ofrenda, cómo se ofrenda, etcétera, etcétera. Y respecto de Bnei Noyaj, como dijimos recién, Korban Oilo, la ofrenda de holocausto, que se quemaba completa en el altar, que no se comía parte de esa ofrenda, ni el que la ofrendaba, ni el que la traía. Ese es el tipo de ofrenda que está permitido para no judíos. Incluso hoy en día, incluso fuera del Beit HaMikdash, incluso fuera del templo. Bien. Tiene que ser hecha exactamente de acuerdo a las leyes judías. Y este punto es importante porque si a alguno se le ocurre, después de escuchar esta clase, o después de haber escuchado lo que dije hasta acá, si a alguno se le ocurre, pero vamos a hacer una ofrenda entonces, qué divertido, momentito. No lo recomiendo para nada. Punto número uno. Tiene que ser hecha de acuerdo a las leyes judías. ¿Y de dónde vas a sacar un rabino que te explique específicamente cómo se hace esto? No lo sé. Por supuesto, yo no soy experto en esto, porque igual ni siquiera se hace. Hoy en día no se hace, como ya dije, no tenemos templo. Entonces, no sé de dónde vas a sacar un rabino experto en cómo se hace perfecto, digamos, bien, esa ofrenda. Y tenés que degollarla como se degüella una ofrenda para los judíos también. Shchita se llama. Degollarlo como corresponde. Esto no es tan difícil de conseguir. Alguien que lo sepa bien, yo no soy experto en eso tampoco, no soy experto en nada, pero podrías conseguirlo, pero ¿quién lo va a querer hacer? Punto número dos, vas a tener problemas con el gobierno. Los vecinos van a ver que este tipo está ofrendando, anda a saber a qué, no importa. Bueno, vos sabés que es a Dios, es Dios de Israel, pero vas a tener problemas con los vecinos, vas a tener problemas con el gobierno, vas a tener problemas con las leyes de protección de animales. ¿Para qué? O sea, cuando uno se le ocurre este tipo de ideas, lo primero que tiene que preguntarse es ¿para qué? ¿Qué querés? ¿Servir a Dios? Hay muchas formas de servir a Dios. No, pero yo quiero construir un altar. Claro, pero vos querés. Es tu deseo, es tu, en hebreo se dice yeshus, es tu ego el que desea servir a Dios de esta manera. ¿Sabes qué? El dinero que vas a gastar ofrendando un animal y quemándolo en un altar, ¿por qué no lo das en tzedaka? ¿Por qué no lo donás en caridad? No, pero yo quiero hacer una ofrenda. ¿Pero quién se va a beneficiar de esa ofrenda? ¿Qué bienestar? Estas son las preguntas que uno tendría que ir haciéndose cuando se le ocurren este tipo de ideas. ¿Quién se va a beneficiar de esto que yo voy a hacer? ¿Qué bienestar traerá al mundo esto que yo voy a hacer o que quiero hacer? Más allá de quién me va a ayudar a hacerlo, porque voy a necesitar rabinos o un rabino, lo que sea, que sepa realmente cómo se hace, porque si lo hago mal, entonces lo único que estoy haciendo es matar a un animal y no logré nada. Mira, agarré una vaca y le corté la cabeza y ahí está sangrando y ahora lo voy a quemar y voy a hacer un asado gigante. ¿Para qué? Entonces, si una persona quiere servir a Dios, hay caminos, hay muchos caminos de servicio a Dios. El más poderoso, el más importante es tzedaka. El mismo, caridad, como lo quieran traducir, el mismo dinero que se te ocurría gastar en comprarte la vaca, en pagarle al rabino, en hacer el altar, en preparar todas las cosas, porque matar la vaca y empezar a salir sangre por todos lados, pensar que después hay que lavar, todo ese dinero, ¿por qué no lo das en tzedaka? Y sin lugar a dudas, el bien que sumas al mundo es mucho más poderoso que cualquier ofrenda y degollar animales que se te pueda ocurrir. Sin lugar a dudas, beneficias a otros, traes bondad al mundo. Más que un korban, que una ofrenda que ni siquiera estás seguro si la hiciste como corresponde, porque no son así nomás las leyes. Esto es mi humilde opinión, pero continuando con el asunto, no puedo dejar de decir que, porque eso es lo que dice el Rambam también, eso es lo que estamos leyendo en este texto, está permitido que un no judío haga una ofrenda de tipo holocausto fuera del Beis HaMikdash, fuera del templo. Sí, señor, está permitido. Ahora bien, Bnei Noach, otro punto que mencionamos anteriormente, no está obligado a cumplir con las leyes de Tahara, de pureza, con las cuales el judío tenía que cumplir para llevar una ofrenda. Hoy en día, seguimos en los paréntesis, lo que pasa es que es un texto que no es tan largo, pero creo que tiene mucha, mucha materia para explicar. Hoy en día los judíos no pueden entrar en el monte del templo por cuanto estamos todos, sin excepción, impuros. ¿Qué quiere decir impuro? ¿Que no vivís en la tierra de Israel? No, impuro significa que hay montones de tipos de impureza diferente: impureza de muertos por haber tocado un muerto, por haber estado en una habitación con un muerto, impureza por haber tocado un bicho muerto, diferentes tipos de bichos, shmona sherazim, no importa lo que son, ocho tipos de bichos diferentes que están explicados en la Torah también. Estamos todos impuros y no hay ningún problema con esto. Absolutamente ningún problema. Yo vivo impuro y no me molesta y sigo mi vida normal. Solamente no puedo entrar en el templo y no puedo comer de una ofrenda que otro haya hecho en el templo. Pero hoy en día ni existe el templo. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Qué problema hay si estoy impuro? Absolutamente ningún problema. No hay que confundir las cosas. En las traducciones cristianas, de las Biblias cristianas de porquería, dice ahí inmundicia. Algo inmundo es algo asqueroso. Por lo menos en Argentina, una inmundicia es una cosa asquerosa. La impureza no es inmundicia, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La impureza no es algo asqueroso. Algo puede ser inmaculadamente limpio, puro, brillante y hermoso y estar impuro. O algo puede ser asqueroso, sucio, terrible y está puro. Es algo ritual que no tiene nada que ver con el nivel de limpieza o inmundicia, como lo quieren traducir los no judíos en sus Biblias, etc. No tiene nada que ver. Entonces, volviendo a la cuestión, los judíos no podemos entrar en el monte del templo. Está prohibido. Porque para entrar en el monte del templo, uno tenía que cumplir con las leyes de pureza y uno tenía que estar puro, y hoy en día estamos todos impuros. ¿Cómo vamos a hacer cuando llegue Moshiach pronto en nuestros días? Pues no sé exactamente, pero va a haber un proceso de purificación. El Rambam dice que la décima vaca roja la va a hacer Moshiach y esto nos va a purificar y nos va a permitir avanzar en la construcción de Beis HaMikdash, del templo, porque para construir el templo hay que obviamente entrar en el monte del templo donde tiene que estar construido el templo. Ok. Hoy en día hay gente, es el mismo grupo, son 100 gatos locos. El mismo grupo de gente que dice que quiere ser la vaca roja, es el mismo grupo de gente que viajan con una fuertísima guardia de soldados israelíes, etcétera, hacia el otro lado del Kotel, de la muralla esta, muralla, el muro de los lamentos, como lo llaman, viajan al otro lado, al lado árabe, y caminan por ahí en lugares donde ellos dicen todavía no es el monte del templo, todavía estamos fuera del monte, o sea, fuera del límite del monte del templo. Hay discusiones entre los rabinos, entre los grandes rabinos, si está bien lo que hacen o no está bien lo que hacen. Yo no soy quien para decidir nada, absolutamente nada de esto, porque no conozco el terreno, no conozco los límites, no tengo la menor idea. Yo solamente puedo compartir que hay quienes dicen así y quienes dicen de otra manera. Yo no iría para nada del otro lado del monte del templo. Y de hecho, como dije anteriormente, los no judíos no tenían permitido entrar en el templo propiamente dicho. Entonces, si no sabemos exacto dónde estaba el límite del templo, porque hay diferentes opiniones sobre cómo estaba colocado el templo del otro lado del Muro de los Lamentos, entre paréntesis, el Muro de los Lamentos es solamente una muralla exterior que estaba alrededor del monte del templo. No era una muralla del templo propiamente dicho, la muralla exterior. El templo estaba adentro, por así decir, a cierta distancia de esa pared, hacia adentro. Como no sabemos el límite del templo propiamente dicho, entonces no judíos tampoco deberían entrar de ese lado, porque tampoco sabes si estás caminando dentro del templo por adentro de ese cerco, soireg en hebreo, por adentro de ese cerco en el cual no podrías caminar. No lo sabemos, nadie lo sabe, no que yo no sé porque soy un burro, no lo sabemos. No conocemos exactamente la posición en donde estaba y de vuelta hay diferentes opiniones entre los sabios judíos. Entonces no es un lugar para andar ni para judíos ni para no judíos. Volviendo hacia atrás, pero el no judío no tiene esta prohibición de no hacer una ofrenda en forma cuando estando impuro. Después podemos discutirnos el momento ahora si judíos, si los no judíos, perdón, se aplica la impureza, no se aplica la impureza, cómo se aplica. Este es otro tema. Es otro tema. Hay ciertas impurezas que sí se aplican, ciertas impurezas que no se aplican, pero el punto es que no requieren pureza, el no judío no requiere pureza para hacer una ofrenda. Y así está escrito, volviendo a nuestro texto, y así está escrito en tal libro, Birchos, no importa, es un comentario al Talmud, que por lo tanto hay una historia en la cual un personaje, Hoinio, hizo una ofrenda en Mitzrayim, en Egipto. ¿Por qué? Porque eran ofrendas de no judíos. Y a pesar de que estaba en la tierra de Egipto, literalmente, que es un lugar que nuestros sabios dicen que es totalmente impuro. No solamente la tierra de Egipto es impuro, sino que en realidad cualquier otra tierra que no sea la tierra de Israel tiene una cierta impureza. Donde yo estoy sentado ahora, en Argentina, también está impuro. Y cualquier otro lugar también está impuro, por simplemente ser una tierra que no es la tierra de Israel. Sin embargo, una ofrenda de un no judío se puede sacrificar, ofrendar en impureza también. Sin embargo, hay otros comentaristas que dicen que no. Que la única diferencia entre las ofrendas del judío y del no judío en este asunto de tuma, de impureza, es que el judío tiene prohibido comer de la ofrenda cuando está impuro. Pero el no judío no tiene prohibido comer de la ofrenda cuando está impuro. Esa es la diferencia. Son diferentes comentaristas. Que no es que sea algo práctico, concreto, que uno tenga que cuidarse ahora de esto. No, de ninguna manera. Ahora bien, cuando un no judío, continuamos en este asunto de las ofrendas de los no judíos, cuando un no judío hace una ofrenda o dona algo al templo para, decir, para construir, no construir el templo, para mantener el templo, o sea, cuando algo se rompía había que arreglarlo y así sucesivamente, ese objeto se transformaba en un objeto santo y por lo tanto se le aplicaban las leyes de hebreo, me'ilo. Me'ilo significa que está prohibido para los seres humanos tener beneficio de objetos santos. Y si una persona tiene un beneficio de objetos santos, justamente tiene que dar un asham me'ilo, una ofrenda de culpa. Porque tuvo beneficio de algo que le pertenece a Dios, por así decir, y tenía que pagar una multa del beneficio que obtuvo de aquello que no le pertenece, porque le pertenece a Dios. La cuestión es que, de vuelta, si un no judío traía una ofrenda, una donación para el mantenimiento del templo, esa ofrenda, esa donación se transformaba en algo santo y se le aplica el juego de leyes que se llama Me'ila. De vuelta, de profanar, o sea, la prohibición, ¿no? Por supuesto, está prohibido profanar los objetos santos. Sin embargo, el no judío propiamente dicho no tiene esta prohibición de Me'ila, de no profanar los objetos santos. No se le aplica al no judío esta prohibición. O sea, aquí estamos hablando de algo que está prohibido para judíos y está permitido para no judíos, tener beneficio de un objeto santo. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos estudiando, porque si el no judío agarró una vaca y dijo, esta vaca va a ser un korban oila, una ofrenda a Dios, ¿puedo apoyarme en la vaca? Porque me duele no sé qué cosa, ¿puedo poner sobre la vaca el peso de, no sé, los granos que estoy cargando para llevarlo de un lugar a otro? Pero yo dije que esta vaca iba a ser una ofrenda para Dios. Sí, pero ahora necesito usar esta vaca. ¿Puedo usarla o no? Ok. El judío no podría usarla. El no judío sí puede usarla. Tampoco se aplican las leyes de hebreo. Temura. Temura significa, todo un tratado talmúdico de temura. Temura significa el intercambio entre una ofrenda y la otra ofrenda. Si yo tenía una vaca y digo, esta vaca la voy a ofrendar a Dios, pero esta vaca no la quiero ofrendar más, ahora voy a cambiarla por esta otra vaca, dejo esta y pongo esta, está prohibido hacer temura. Si no me equivoco, está al final de Pashas Behar. Bueno, tengo que buscarlo de vuelta. Está prohibido hacer temura. Ahora bien, hay que analizar si un no judío tiene una prohibición de ofrendar un animal que tenga un defecto. En Parshas Emor, ampliamente la Torah describe, cada uno de los defectos que está prohibido ofrendar en el templo. Animales defectuosos, eso es todo lo que quise decir. Un animal con defectos que está prohibido ofrendar en el templo. Hay que analizar en estos textos si se le aplica esto a no judíos o no. Porque, por supuesto, el pueblo de Israel tiene prohibido, de vuelta, Parshas Emor, tiene prohibido hacer una ofrenda de un animal con defectos. Incluso, si el no judío trajo un animal para ofrendar en el templo y se la dio al grupo de Koyanim, de sacerdotes que están trabajando en el templo para que se lo ofrenden, si el animal tiene un defecto no se puede ofrendar. Y esto está escrito claramente en la Torá. De manos del no judío, no ofrezcan este tipo de animales, Parshas Emor, que tienen tal y tal y tal y tal defecto. Están descritos ahí, como está explicado en el Talmud también. Pero podríamos decir que es el judío el que tiene prohibido ofrendar un animal defectuoso del no judío. Pero el no judío no tiene esta prohibición. Podrían hacer esta ofrenda. Ahora bien, sobre otro tipo de animales que le falta un miembro, por ejemplo, está prohibido que el no judío ofrezca ese tipo de animal en su bama, en su altar personal. Y esto está incluso escrito en los comentarios de Tosfos, acá ya no importa, Tosfos es un comentarista clásico al Talmud, que es una prohibición completa. Si el animal le falta una parte. Ahora bien, otro asunto más que se desprende de todo esto, está escrito en el comentario al Rambam, Mishneh Lemelech, así se llama el comentario, no importa ahora, que si un no judío promete hacer una ofrenda, no escuchamos, esto es lo que dice el comentario, no escuchamos que tengan que estén obligados a cumplir su promesa, porque las palabras Loi Yahel Barshas Matois, Loi yahel dvaroi, que la persona tiene prohibido profanar su propia palabra, no le fue dicha sino al pueblo de Israel. Esto es lo que dice un comentarista. Y ese comentarista indica, anda a mirar el Talmud Yerushalmi, otra edición del Talmud que se hizo unos 200 años antes del Talmud Babli de Babilonia, que ahí opina que Bnei Noyaj sí tienen que cumplir su palabra. Y no pueden desatar, por así decir, deshacer sus promesas a través de un sabio. Y esto se va a explicar más adelante en otro lugar. Y fíjate lo que dice este comentario, el otro comentario. Hay quienes dicen que el Bnei Noyaj tienen prohibido profanar su propia palabra. Hay quienes dicen que no tienen prohibido profanar su palabra. Sea como fuere, si la persona... hay otro comentario que escribió Avnei Miluim, es otro comentario del Talmud. Si la persona... a la halaja, a la ley, no importa. Si la persona, no judío, estamos hablando de no judío, prometió que iba a donar algo, entre comillas, para Dios, una ofrenda o algo por el estilo, a pesar de que no esté obligado a no profanar su palabra, desde la perspectiva de un versículo, de vuelta, el versículo Lo yahel dvaroi en Parshas Matos, no profane su palabra en esa parsha, pero está obligado desde otro lado. ¿Desde qué lugar? Hay una categoría interesante en la ley que se llama cuando uno dice, pronuncia que va a donar algo a Dios, es como si ya lo hubiese entregado. Es como si ya lo hubiese dado. Automáticamente, si yo dije, voy a donar una vaca, esa vaca ya fue donada. Entonces ahora tengo que donarla, no puedo no donarla. Porque esa vaca ya es, entre comillas, santa, como si hubiese sido donada. Entonces es una obligación plena y completa donar esa vaca. Y si la persona no quisiese, pues le cobraríamos igual esa vaca, por así decir, para donárselo, para donársela al templo, etc. Muy bien. Quiero que salga de conclusión de todo lo que hablé y expliqué. Quizás fue demasiado complejo, pero me parece que es interesante entender los asuntos y a veces estudiar un poquito más. Si no, siempre nos quedamos en que no matar y no robar y esto y listo. Quiero que quede claro, mi humilde opinión es, no hagan corbanos, no hagan ofrendas, no busquen esto, no es el camino. Quieren ofrendar a Dios, hagan tzedaka. Sin lugar a duda, esto es muchísimo más poderoso, trae muchísimo más beneficio al mundo entero, a la creación completa. ¿Para qué buscar formas de servicio a Dios que lo único que traen son complicaciones? Entonces, si es tan complicado por alguna razón es, quizás Dios no está deseando esto, al fin y al cabo, Dios es el que crea el universo entero y el templo no está construido porque Dios no lo está construyendo. Ok, nosotros tenemos nuestra culpa, por supuesto. No voy a quitarme mi culpa de encima, por así decir, pero sea como fuere, Dios no está creando el templo, entonces ahora Él no quiere corbanos, Él no quiere ofrendas. ¿Qué quiere Dios? Quiere que escuchemos sus palabras, que hagamos sus preceptos. Y cuando vuelva el Beis HaMikdash, cuando vuelva el templo con Mashiach pronto en estos días, volverán todas las leyes, el Rambam lo dice clarito, al final de sus leyes de reyes, volverán todas las leyes tal cual eran antes, con las ofrendas, con todas las leyes de ofrendas, etc. Y ahí va a ser práctico, digamos, esto que estamos estudiando hoy. Pero, solo para concluir, y después vamos a las preguntas, sin lugar a duda, los no judíos, a pesar de que estaría permitido por las leyes de Bnei Noyaj, no deberían hacer ofrendas animales en sus casas, no me parece recomendable, y al que se le ocurre hacerlo, tiene que hacerlo bien. Y si no lo hace bien, lo que está haciendo al final es peor todavía y está mal. Muy bien, vamos a ir a las preguntas. Primero que nada, desde Alemania, Mary Ross, se quebró el tobillo. Pásame tu nombre y el nombre de tu papá para rezar. Que sea para Braja, para Tzlaja, para Celivera también. Muchísimas gracias por el apoyo. Elisa también. Muchas gracias, Oscar Martínez, Cogoto, que no sé tu nombre, pero muchas gracias por el apoyo, que sea para Braja, para Tzlaja, para bendición y para éxito en todos los asuntos, en lo material y en lo espiritual. Vamos a ver si hay preguntas. Un segundito. Pregunta Semillas, ¿para hacer la bama fuera del templo también era necesario hacer kohen? No. Un segundito. Shmuel, el profeta, ¿no era hijo de Pinjas? No, Shmuel no era hijo de Pinjas. No, Shmuel era Levi, no era kohen. Pinjas. No, hay una confusión ahí. Eli tenía un hijo que se llamaba Pinjas, pero Shmuel no era pariente de ellos. Shmuel era Levi, no era Cohen. Shmuel era hijo de Elcana y Hanna, y no hizo corbanes, no hizo ofrendas. Y Pinjas, del cual estás hablando, es Pinjas ben Eleazar Cohen. Hay una confusión ahí. Shmuel no era hijo de Pinjas. Eili tenía un hijo que se llamaba Pinjas y otro que se llamaba Hofni. Estás confundiendo un Pinjas con otro Pinjas. Nada que ver. Si el día de mañana hubiera templo, ¿regresarían los sacrificios? Sí, totalmente. Julia pregunta, ¿cómo vamos a saber que vino Mashiach? Nos vamos a enterar. No sé cómo, pero nos vamos a enterar. Sin lugar a dudas. Mañana es el ayuno. Nosotros los noájidas, ¿qué podemos hacer con referencia al ayuno? No, primero que nada, mañana no es un día de ayuno. El lunes es un día de ayuno, no el domingo. Y los noájidas no tengo, no hay ningún sentido que ayunen. No tiene ningún sentido que ayunen. No hay ningún precepto, ninguna virtud, ninguna ventaja. No deberían ayunar. Y si alguien hace una ofrenda por orgullo, ¿puede tener muerte celestial? Pregunta Elisa, no creo. Pero la tiene que hacer como corresponde. Es muy difícil que consiga todos los datos y la forma de hacerlo como corresponde. Cogoto pregunta si estamos hablando de la impureza de menstruación. Es otro tipo de impureza, nida. Es impureza que se llama nida. Ese es otro tipo de impureza de muerte, impureza de nida, impureza de zava. Hay un montón de tipos de impureza diferentes. Oh, Cogoto se llama Valentín. Muy bien. Un segundito. Pregunta Laura, ¿cómo es que se podía comer? ¿No era que el holocausto era quemar por completo? Hay que ver de qué tipo de ofrendas estás hablando. Hay diferentes tipos de ofrendas, de ofrendas que sí se comían. Puse el ejemplo de Shmuel, no era descendiente de Pinhas, correcto, no era descendiente de Pinhas, y cuando murió el sacerdote Eli y sus hijos, Shmuel hizo sacrificios como sacerdote. No, no era Cohen Shmuel. Había otros sacerdotes. Lo que pasa es que cuando se muere Eli, los hijos de Eli no fueron, Hofni y Pinhas no fueron tzadikim, lamentablemente no fueron buena gente. Robaban, hay que decir que violaban, hay diferentes explicaciones de qué pasaba con ellos. Sea como fuere, cuando muere Eli, se destruye el Mishkan, el tabernáculo. Entonces ahí pasa a estar permitido Bama, que es lo que yo expliqué anteriormente. Cuando no había tabernáculo y no había templo todavía, el templo se construye mucho tiempo después, con Shlomo Amelech, con el rey Salomón, estaban permitidos hacer Bamois. Y Shmuel hizo sacrificios en Bamois, no en el Mishkan. Shmuel no podía hacer un sacrificio, perdón, en el Mishkan, en el tabernáculo. Para eso se necesitaba un Kohen. A pesar de que hay quienes dicen que el tabernáculo tenía el Din, la ley de Bama Gdoila, era una Bama grande. Es toda una discusión esto, no es algo sencillo. En el Talmud mismo es una discusión. Pero fuera del Beis Hamik, fuera del Mishkan, por cuanto el Mishkan estaba construido a partir de la muerte de Eli, sí se podía hacer ofrendas, incluso fuera del Beis Hamik, perdón, del Mishkan, incluso fuera del tabernáculo. Ahí está quizás la confusión. Ok, muy bien. Hoy llegamos hasta acá. Solamente quería mencionar un asunto más. Que me parece que hay una especie de confusión respecto de esto. En el canal Bor Hashem hay diferentes tipos de membresías. Y cada uno de estos tipos de membresías, todas son un apoyo a mí, por supuesto. Así que los que quieran participar de ellas están bienvenidos. Y hay una membresía, la última, la más elevada, por así decir, que se llama Reuniones con el Rabino. Aquellas personas que pertenecen a esa membresía acceden a una reunión virtual que tenemos cada 15 días, en general es miércoles cada 15 días. El miércoles pasado en realidad no hubo, fue el jueves pasado, pero fue algo extraordinario. Y yo siempre aviso, lo pongo en comunidad, en la pestaña de comunidad, cuándo va a ser la reunión y el link, el enlace de la reunión. Aparece como un mensaje que solamente pueden ver aquellas personas que acceden a esa membresía. Y también subo las clases que damos en forma presencial en el Centro Bnei Noach en Buenos Aires, en esa membresía, y hay otras clases también que están subidas en esa membresía. Así que los que quieren participar de ahí, por supuesto que están bienvenidos a hacerlo. Y los que quieran participar en las membresías de menor grado también están bienvenidos a hacerlo. Hay una clase de Tania para la membresía de curso de Bnei Noach, que estamos ya casi terminando la primera parte de Tania, estamos en el capítulo 51. Y por supuesto están ahí grabadas todas las clases anteriores también. Así que los que quieran pueden participar. Y hay membresías también inferiores que debería ocuparme yo mismo más de esas membresías, de poner más fotos, más videos, de cosas que me van pasando a mí. pero no soy, lamentablemente, o para, no sé, para bien o para mal, no soy el típico que ando sacando fotos de todo lo que me pasa en la vida. Entonces a veces no me pasan cosas y simplemente no saco las fotos. Entonces no las subo tampoco. Pero bueno, Dios mediante, hay lugar para mejorar. Gente, Shavua Tov, que esta guerra se acabe rápidamente y haya una victoria completa y plena para el pueblo de Israel, para la tierra de Israel, y que venga Mashiach pronto en nuestros días. Shavua Tov, buena semana para todos.